muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Muy buenas tardes. Como cada lunes a esta hora, damos la más cordial de las bienvenidas a las personas que acostumbran escuchar o ver nuestro programa Pláticas de Juventud. Estamos por iniciar un programa más que, como siempre, deseamos sea del agrado de ustedes. Y también, como en cada programa, reiteramos la invitación a las personas que nos ven a través del Facebook o que nos escuchen a través de la radio, que gusten comunicarse con nosotros, pues para darnos sus puntos de vista, para enviar sus saludos, para complementar, agregar datos al tema que estemos tratando, en fin, para lo que ustedes gusten, para señalarnos algunos errores que podamos tener en los recuerdos que nosotros aquí comentamos. Y para eso, pues, le recordamos los números telefónicos a los que pueden comunicarse aquí a Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán: el 499-9242-33 o al 800-701-9999. Como cada programa, pues estamos aquí sus amigos Francisco Javier Pinedo
y David Carrillo Flores.
David Carrillo Flores, dándoles, repito, la más cordial bienvenida, invitándolos a estar pues con nosotros esta hora, lo que dura nuestro programa, que se va rapidito, Pláticas de Juventud. Programa en el que pues volteamos al pasado a recordar nuestros años más jóvenes y algunas cosas que nos tocó vivir y que pues nos resulta a nosotros muy grato hacerlos y que a lo mejor a ustedes los transporta a sus propios recuerdos, lo que también debe ser muy bonito, muy interesante. Bienvenidos, pues.
Sí, comenzamos, Mancho. Qué bueno que las personas que nos están sintonizando pues se animen a mandar sus comentarios, como ojalá, lo han hecho ojalá, lunes sí. A lunes. Por ahí nos damos cuenta, Pancho, de que algunas personas están atentos al programa.
Sí, sí.
Y te digo que por ahí me encontré una persona, por ahí vecino del barrio, donde ajá, comentó que efectivamente le gustaba mucho el programa.
Qué
que
bueno.
Se les hacía muy interesante y que lo hacían recordar sus tiempos de cuando él vivió.
Eso
y que
es,
algo eso es. Se asemejaba a lo que nosotros comentamos sí. Aquí en el programa.
Se me hace raro eso, como te he comentado en dos, tres ocasiones, porque pues son pláticas nuestras, vivencias que tuvimos y, uh-huh. Y en, aunque fueron nuestra forma de vida de niños, de jóvenes, de adolescentes, pues a veces se me figura, así como se acostumbra decir, se me figura, ¿sí? Que pues no son cosas muy relevantes, muy interesantes, pero pues hay personas que nos dicen que les agrada el programa quizá por esa transportación que se hace a sus años pasados también. Y bueno, pues así estaremos en nuestros programas tratando de llevar esas experiencias que vivimos. Y hoy vamos a comenzar con una mala noticia como han estado ocurriendo, sí. Y aquí voy a dejar que David les haga
sí,
el comentario.
Sí, mira, me estaba recordando aquella plática que diste sobre, estamos que en la última fila o algo así.
Sí, los mayorcitos de sí, la fila. Sí.
Y recuerdo pues lo que, en eso que tú nos comentaste, y pues digo, pues recordar prácticamente a uno de los compañeros que tuvimos aquí.
Sí.
Al señor Armando Pinedo. Y para el cual, pues, en particular, y yo creo que todos por ahí nos acercamos con ellos, alguna vez a dialogar con ellos, no sé, y darles, pues, el pésame prácticamente a la familia Pinedo Martínez y también a la familia Pinedo por el deceso de nuestro compañero Armando, sí. Que, bueno, lo vimos ya que estaba un poco malito, Tú incluso me platicabas que lo invitabas a que viniera al programa, nada más que él ya parece que se cansaba, me platicabas.
Sí,
que ya se cansaba en caminar en el trayecto donde dejamos el carro en el estacionamiento hacia a la cabina. Pero bueno, pues recordar es vivir, y qué bueno que pues venimos a la memoria, y es un quehacer que en un momento dado tenemos que terminar.
Claro.
¿Verdad? Se nos fue Pedrito también, ¿te acuerdas que eran charlas amenas que teníamos con ellos?
Sí.
Y bueno, pues recordarlo es vivir de nuevo, y como te digo y te repito, pues es la vida sigue, y algún momento de la vida nos vamos a tener que ir también.
Así es, sí, nuestros dos compañeros con los que hicimos equipo no hace mucho tiempo, pues aquí estaban a esta hora con nosotros los lunes, y ellos tenían muchos datos, muchos más datos que nosotros, y enriquecían bastante el programa porque nos ayudaban a compartir con el público pues toda esa información de aquellos bonitos años que vivimos de pequeños en Cuautlán. Y ellos, pues todavía un poquito más atrás, tenían su vida, sus experiencias, y resultaba muy grato escucharlos y ampliar todo lo que nos comentaban. Así que, pues efectivamente, nuestras condolencias, nuestro más sentido pésame a las dos familias, Pinedo Martínez y Pinedo Pinedo. Sí. Y ojalá que pronto superen este trance, pues la vida es así, desafortunadamente llega el momento en que se nos termina, y pues los que quedamos no sabemos cuándo seguiremos ese mismo camino, pero mientras estemos aquí, pues hay que tratar de hacer la lucha, de estar bien, de vivir lo mejor posible, y pues, ¿qué podemos hacer? Hay cosas irremediables que son para siempre y no se puede. Así que, pues, mucho ánimo para las familias,
familias que están de
Armando,
dolor,
sí.
Ojalá que... Porque es un dolor, Pancho, que entre más pasa el tiempo, como que más lo vamos... agarrando de nuestra parte, no sé, pero pues así es la vida.
Sí.
Y tenemos que enfrentarla como venga, y pues tratar de sacarla el mejor provecho de lo que nos queda todavía por estar aquí.
Claro.
¿Verdad?
Claro que sí.
No sé, me comentabas que hay algunas personas por ahí que llamaron fuera del programa ya y que no alcanzamos a decirles, no sé si los tienes a la mano.
Sí, efectivamente... No sé la razón, cuando termine el programa siguen llegando a veces saludos y mensajes de personas que lo estuvieron viendo. No nos aparecen aquí en el momento preciso en que ellos se comunican, y han de suponer que no los tomamos en cuenta, o que no nos interesa su saludo o su comentario. No, para nada es así. No nos llega a tiempo. Y hoy, pues, del último programa que tuvimos hace 15 días, porque hace 8 días fue
suspensión.
Día feriado, fue suspensión de actividades y no tuvimos programa en vivo. Pero de hace 15 días, después vi que llegaron saludos de varias personas. Los voy a mencionar para agradecerles que se hayan comunicado, el comentario que nos hayan hecho, en fin, ¿verdad? Uh-huh. Que estén atentos a este programa, y ojalá que de veras les agrade. Una persona fue... Se nombra así Luciérnaga Peje, que se
comunicó. Ah, Lucita Pinedo.
Lucita Pinedo, sí. Ella, sí. Yolanda Yandi.
No, no.
Esta persona llamó para hablar bien y recordar el equipo de básquetbol de Las Polillas, que me parecía muy grato ver a ese equipo. También Yolanda Yandi, pues de momento así no tengo claro quién sea, porque pues no... Guillermina Pinedo también nos mandó saludos y algún comentario.
Hermana, prima de Cata.
Sí. Azalia Aguirre, que me parece que es Dávalos.
No sé.
Parece que es ella, sí. Pero pues ya ves que muchos se acostumbran, como en los Estados Unidos, llevar el apellido del esposo. Y también habló para saludarnos. Aldo Pinedo, sí, pasamos algún comentario de él, pero envió varios después que ya no nos llegaron a tiempo y no los pudimos referir en su momento. De igual manera, José Luis Dávila, sí mencionamos algo de lo que nos expresó, pero también después llegaron otros comentarios que ya no pudimos pasar al aire porque ya el programa había terminado. Así que pues no está en nuestras manos esto de que no lleguen a tiempo, y por eso no los mencionamos, pero... Pues espero que entiendan que es cuestión de la tecnología, del internet o qué sé yo, en dónde esté la razón por la que no llegan oportunamente. Pero pues ya que nos dimos cuenta, pues se los mencionamos ahora y gracias a todos ustedes por haber estado atentos al programa y por enviarnos esos saludos, esos mensajes. Esa comunicación con nosotros pues nos anima para seguir tratando de hacer agradable el contenido de este programa. Si no es muy interesante, pues al menos que no resulte tan tedioso, tan enfadoso.
No, ¿verdad? Y como hemos repetido varias veces, Pancho, pues ojalá y se animen a darnos sus comentarios, a pues nos den algo que está bien, que está mal. Y con gusto lo vamos a corregir definitivamente y sobre todo, como dices tú, tomarles en cuenta todas sus opiniones que nos den.
Sí. Muy bien, pues algo que quieras comentar o pasamos a darle continuidad al tema que habíamos iniciado, David.
Mira, desde hace 15 días, pues ya ves que no tuvimos el lunes pasado, está viendo por ahí un programa de la televisión donde entrevistaron a una persona, no sé si era psicóloga, no sé, porque seguido están viendo esto y están dando a conocer la formación de lo que se está yendo a cabo ahora con la familia, sobre todo las normas morales, las normas religiosas, las normas civiles.
Sí.
Le preguntaba a la señora, ¿qué es lo que está pasando? Porque ya hemos comentado sobre esto también. En nuestra época, Pancho, pues a veces, aunque sea muy humildemente, pero andamos bien vestidos.
Claro, claro.
No nos traían. Bueno, son las modas ahora, discutir de lo que veníamos comentando ahorita, ¿verdad? De ver las personas cómo se visten ahora. E incluso recuerdo que hubo ocasiones en que íbamos a ciertos eventos sociales. Por ejemplo, bailes, había bodas, 15 años, bautismos, pues procurábamos llevar más o menos una vestimenta presentable.
Sí.
Y me tocó, no sé si a ti te tocó ver, que a veces habían muchachos que llegaban en chor, llegaban en tenis y con las playeritas más arriba del ombligo.
Sí.
Pero
sí.
Bueno, pues y no, unos pues nos decían, pues no fue el momento que nosotros vivimos ese, pero yo creo que para llevar a cabo alguna presentación de esa naturaleza,
ajá,
pues tienes que ir más o menos presentable. Y decía la señora, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿O qué está pasando con dentro de la familia,
sí,
con esos valores, con esas normas?
Ahorita lo seguimos comentando, pues ya pasó la primera parte de nuestro programa tenemos que ir a este primer corte también. Entonces, volvemos en un momentito.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito te voy a pedir y segurito me vas a negar. Y si te niega yo voy a sufrir. Y si yo sufro tú vas a...
Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Bien, regresamos de este primer corte y ya tenemos aquí saludos y gente que está atenta a nuestro programa. Qué bueno, muchas gracias. Se comunica Mago Richard y nos hace una sugerencia. Dice, un tema que estaría bueno tocar es el de los papaques, ya que hace años en estas fechas se realizaban.
Sí, exactamente.
Así es.
Ya habíamos comentado,
¿no? Hace un momentito mencionamos aquí la presencia de dos personas que ya se nos fueron de esta vida, que fue don Armando Pineda y don Pedro Macías. Sí. Y cuando ellos estuvieron aquí, hablamos suficientemente de los papaques. Ya es un tema que hemos tratado mucho y yo tengo el mal recuerdo de uno de los últimos papaques a los que fui. que iba yo entrando a la casa donde se estaba llevando a cabo uno, cuando casi me noquearon con una colación de aquellas grandotototas, sí. Porque se hacía una guerra entre los dos bandos.
Y cada quien llevaba su música.
Los que llevaban a entregar la prenda y los que la recibían, según se la habían prestado porque lo habían hecho inocente el 28 de diciembre, ¿verdad? Era el pretexto para poder hacer los papaques y entregar la prenda prestada. Y me dieron con esas colaciones, no, pero era yo creo una grandotas, no colacioncitas de las que conocemos aquí. Y así eran, y todos empinolados y todos enharinados y con cascarones. Entonces ya hablamos, pero vamos a ver la posibilidad de repetir en su momento algo al respecto, con gusto, Mago Richard. Pues para recordarle a las gentes o que sepan de aquella tradición que pues se murió en Colotlán y que era muy bonita. La gente mayor, los niños, todo el mundo participaban muy entusiastas en esos encuentros con canciones, con versos y con, bueno, mucha fiesta que representaban efectivamente por este tiempo los papaques, ¿verdad? A ver si luego lo retomamos. Tere Ortega, un saludo, también ya está aquí atenta a nuestro programa, como cada lunes lo acostumbra a hacer últimamente. Gracias por estar atenta al programa. Saludos hasta los Estados Unidos, hasta California, muy bien.
Ajá, correcto.
David, pues preguntabas qué pasa con esa cultura. Mira, lo de la forma de vestir, ya ves que hemos pasado por muchas modas. Ahorita a mí me sorprende ver en el domingo, que es el día que nos ponemos más elegantes, como decíamos, curros.
Exacto.
Ahora me ha tocado, y lo que te refería hace unos momentos, que en estos últimos domingos he visto que van los muchachitos a dar la vuelta a la plaza, pero con el pantalón más desgarrado que pueden tener, pero exagerado. Digo, caray, al revés, en la semana andan más o menos porque tienen que ir a la escuela, sí, tal vez. Sí. Pero el domingo se ponen de gala, según ellos, con pantalones hechos trizas. Digo, bueno, pues qué está. Bueno, eso lo pudiera yo pasar un poquito por alto comparado con lo que te voy a decir. Dentro de esta cultura a la que nos estamos refiriendo, lo que sí me deja con los ojos cuadrados, la boca seca, muy desagradado, es el lenguaje que están usando especialmente las niñas. Sí. Las niñas. Yo me he quedado sorprendido, estoy a veces por ahí sentado en el jardín, reposando un rato, relajándome, esperando la hora de ir a descansar, etcétera, y pasan grupitos de niñas platicando, o se paran, me ha tocado varias veces que coincide que se paran frente a donde estoy y se ponen a platicar, pero es una de groserías, una de malas palabras, sí, que yo me quedo hasta con ganas de intervenir y darle su reñada, pero pienso que así me va si
no,
lo hago.
Es
increíble,
no.
Esto que no se escuchaba antes. Entonces la cultura en ese sentido está muy mal y me extraña, porque ahorita se supone que todos tenemos más escolaridad que en aquellos años. En aquellos años teníamos más educación.
Y menos.
Menos escolaridad. Sí. Y ahorita hay más escolaridad, más oportunidades de educarse formalmente. Pero yo no sé qué está pasando. Los niños ni se diga, pues peor tantito. Pero no, donde sí me sorprende, porque no se detienen. Un día traté de llamar la atención a una niña porque se sentó en la banca cuando yo estaba ahí con otros compañeros. Y a puras malas palabras dije, calcula, le dije yo, mira cómo estás hablando. No. Parece que le di cuerda y adrede lo decía como que de forma retadora.
De retándote.
Decía muchas más las palabras y se fue despidiéndose y todo de sus compañeras, pero a puras malas palabras, como para decirme que yo por qué le llamaba la atención. Sí. Es que la verdad resulta muy desagradable. Entonces, así están las cosas ahorita.
¿Recuerdas que yo cuestionaba a los muchachos? Dije, bueno, ¿ese vocabulario utilizan dentro de su casa? ¿Y qué crees que me
No lo creo.
No, profe, porque me... Puntos suspensivos.
Sí.
No, le dije, entonces aquí necesitas de que te traten así también para que corrigas el vocabulario.
Sí.
¿O acaso ves algunos de los maestros que te trate así? Y luego me salen con que dice, es que mi papá y mi mamá sí hablan. Y yo digo, pues seguramente ha de estar bien. Entonces, aquí lo que dices tú, tuvimos menos escolaridad, pero había más respeto. Había las palabras fuertecitas, como que se las reservaban los papás para usárseles a ellos mientras que no estuviera presente la familia.
Sí,
Y ahora, pues no sé, yo no he encontrado con algunas familias, con el respeto que me merecen también, cada quien, pero también he visto y he mirado que los papás o la mamá le dicen 3-4 palabras fuertecitas al hijo que no entiende o que está haciendo alguna diablura. Entonces, no sé, porque dicen, pues, y yo creo que es cierto, ¿no? Que la educación está en la casa.
Claro.
Y los conocimientos en la escuela. Entonces, ¿sabes? Yo he visto, por ahí suben en el Face por ahí algunas frases o cosas por el estilo, donde dicen que pues la formación de los papás es mucho, muy importante.
Sí.
Y a veces, pues desgraciadamente, digo, no estoy en contra de lo gesto, ni estoy tratando de ofender a ninguno en particular. Pero dicen, ¿por qué los papás no se corrigen en su casa para poder corregir a los hijos?
Sí, ya hay muchas razones que la verdad da un poquito de pena, tristeza, si tú quieres ver cómo están pasando las cosas. Yo también a veces voy por la calle y va la mamá hablando malas palabras, la mamá hablando malas palabras a los hijos en pláticas en sí, no solamente en regaños, ¿sabes? En pláticas. Entonces digo, pues ¿cómo no van a los niños a repetir eso que escuchan diariamente?
Sí, pues es lo más normal para ellos, se les hace más normal.
Ya es,
porque papá y mamá, pues así se tratan o así hablan.
Mira, me encontré por casualidad un video, un audio que quiero poner aquí al respecto de los abuelos y su papel en la familia. Si lo podemos poner un poquito para que lo escuche quienes están atentos al programa y hagamos algunas reflexiones,
claro,
¿te parece?
Sí.
Creo que es oportuno para lo que estamos comentando en este momento, ¿verdad?
De la estructura familiar y desempeñan roles esenciales. Los abuelos son una parte fundamental de la estructura familiar y desempeñan roles esenciales en la vida de sus nietos. Su importancia trasciende el ámbito familiar y tiene un impacto significativo en el desarrollo individual y social de las generaciones más jóvenes. En primer lugar, los abuelos son depositarios de la historia familiar y cultural. A través de sus recuerdos, historias y experiencias, conectan a las generaciones presentes con el pasado, transmitiendo tradiciones, valores y conocimientos que enriquecen la identidad y el sentido de pertenencia de sus nietos. Su papel como guardianes de la memoria colectiva de la familia es invaluable, ya que preservan y transmiten la riqueza de la herencia cultural de generación en generación. Además, los abuelos son fuentes de sabiduría y orientación. Su experiencia de vida les otorga una perspectiva única sobre el mundo y les permite ofrecer consejos y enseñanzas fundamentales para el crecimiento personal y el desarrollo emocional de sus nietos. A través de su ejemplo y sus palabras, transmiten valores como el respeto, la tolerancia, la perseverancia y el amor, sentando las bases para una vida significativa y satisfactoria. Los abuelos también desempeñan un papel crucial en el apoyo emocional de sus nietos. Son figuras reconfortantes y comprensivas que ofrecen amor incondicional, seguridad y estabilidad emocional en momentos de alegría y tristeza. Su presencia afectuosa y su capacidad para escuchar y entender son un bálsamo para el alma de sus nietos, brindándoles consuelo y fortaleza en tiempos difíciles y compartiendo su felicidad en momentos de celebración. Además, los abuelos contribuyen de manera significativa al cuidado y la crianza de sus nietos, ya sea brindando apoyo económico, ayudando con las tareas del hogar o cuidando a los niños cuando los padres trabajan. Su presencia activa y comprometida alivia la carga de los padres y fortalece los lazos familiares. Su participación en la vida diaria de sus nietos crea vínculos afectivos profundos y duraderos, creando recuerdos preciosos y forjando relaciones que perduran toda la vida. Los abuelos son pilares fundamentales en la vida de sus nietos y en la estructura misma de la familia. Su presencia amorosa, su sabiduría, su apoyo incondicional y su papel activo en la crianza y el cuidado son un regalo invaluable que merece ser valorado, honrado y celebrado en todo momento. Comparte este video a tus abuelitos y síguenos para más enseñanzas.
Pues va de generación en generación.
Fíjate la diferencia de lo que estábamos hablando ahorita. Sí. Los abuelos todavía conservan eso a lo que sí. hemos destacado nosotros como valores sociales, familiares, que nos tocó vivir y recibir de nuestra familia, de nuestros abuelos. Y ahorita las cosas están cambiando, y si hablamos ahorita de padres y madres de familia que ya hablan malas palabras a sus hijos y los niños lo están multiplicando, ¿cómo van a ser los abuelos del futuro?
¿Del futuro? Sí.
Entonces, sí tuvimos nosotros la fortuna de contar con ese apoyo, ese respaldo y esos excelentes ejemplos de los abuelos. Y nosotros, en nuestro papel ya de abuelos también, pues como que tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, ¿verdad? Y vamos a otro corte y enseguida continuamos con estas reflexiones.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Mapimí.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Bien, regresamos a nuestros comentarios y agradecemos a quienes se han comunicado con nosotros. Tere Ortega dice, buenas tardes, saludos para todos, muchas gracias.
Gracias.
Esther Tete Galván nos hace también algunos comentarios, dice, muy buenas tardes a todos, gracias. Y nos señala, la escuela de nuestros hijos es la casa. Mm. Y está muy de acuerdo con el audio, el video que pusimos hace ratito, y pues que le damos el crédito a quien lo elaboró, porque yo lo tomé de la red, no es nada mío, propio. Al contrario, yo lo tomé y me pareció oportuno para este tipo de comentarios que sabemos hacer aquí, y sobre todo tratando de que impacte un poquito a las familias para que retomen esos buenos valores. Por ahí veía también en publicaciones que algunas maestras, defendiendo su papel de educadoras, dicen, a ver, si el hogar, la casa, la familia educara, nosotros enseñábamos más fácil. La casa debe educar y la escuela debe enseñar.
Es lo que acaba de decir la persona que mandó el mensaje.
Así es, entonces pues todo eso es importante. También se comunica José Luis Dávila, dice, saludos amigos, yo le debo mucho a mi abuelo Cuco con todo y su cinturón. Sí, pues, lo recuerdo porque incluso me tocó probar ese cinturón un día en la calle, no sé por qué me confundió y ¡zas! Me regañó y me llegó a dar, así que me imagino tú cómo lo estuviste saboreando, ¿verdad? Gracias, saludos. Gracias por comunicarse.
Saludos, José Luis. Sí, es lo que te digo, Pancho, y regresando pues, va de generación en generación, y si regresamos nuevamente con las... el comportamiento que deberíamos de tener ante la sociedad. Mira, estaba comentando hace poco con don Salvador, ahí el vecino.
Sí.
Dice, mira, profe, estaba un grupito de muchachos y muchachas ahí en la esquina. Me tuve que levantar ahí y decir, oigan, muchachos, pues bájenlo, retírense de aquí. Hay familias alrededor y les están escuchando todas sus tonterías. Vocabulario que utilizan, ¿no?
Es lo que te digo, eso que escucho yo a las muchachitas y a los muchachos en el jardín, lo hacen... sin importar
quién estén,
niños, personas mayores, bueno, es increíble esa degeneración del lenguaje y de la cultura con la que nos expresamos. Uh-huh. Ya no digamos lo que tú empezaste a comentar, lo de vestir y eso, pues ya sabemos que hay modas que van y vienen, pero eso, pues ahí está, se ve mal y punto. Pero lo que se escucha mal y te impacta más es lo que... es el idioma, son las actitudes y las acciones de las personas. Eso como que hace más mella en el ánimo de nosotros, de saber qué momento estamos viviendo, en qué mundo estamos en estos momentos, pues. Y pues es lamentable, y quisiera uno ver las cosas de otra forma, o sea, con un poquito más de tacto, más de cuidado, con más, un poquito más de educación. No digamos que queremos a la gente siendo santos y cosas por el estilo. No, claro. No, normal, alegre, bonito, pero en buenos términos, las bromas, una buena vida, pero no así con eso que se oye muy mal y que parecen insultos y ofensas para quien está escuchando y... No.
Pues no. Y bueno, lo comentamos, Pancho, porque pues esa no fue nuestra época, como dice, claro, José Luis.
Sí.
A mí me enderezaron con el cinturón.
Sí, pero bueno, a todos.
Era la época, pues, que se utilizaba en las familias. Uh-huh. Volvemos a recordar y hemos repetido. ¿Te acuerdas que nos manejaban papá, mamá, con la pura vista? Con, sí, los puros ojos nos decían.
Lo hemos mencionado muchas, ¿sí?, veces aquí, eso que... Había esas formas, que desde luego pues los tiempos cambian eso, pero
sí, claro,
yo creo que los cambios deben ser para mejorar, no, uh-huh, solo cambiar por cambiar.
No, exacto, ¿verdad? Sí.
Entonces, para ir hacia arriba, hacia adelante, a mejores niveles, pero acá vamos retrocediendo, uh-huh, retrocediendo. Y no precisamente retrocediendo porque antes no era tan así, sino que más bien estamos decayendo, degenerando algunas cosas en esa forma de conducirnos, en esa cultura popular, que pues yo la veo cada vez más pobre, más vulgar,
sí,
aunque suene fuerte eso, pero sí, pero sí estamos cayendo a niveles no muy buenos. Ojalá recapacitáramos todos, pero empezando por la familia, como nos han dicho mucho, que ahí está la escuela, dice Tete, sí, Galván, dice, sí, la escuela de nuestros hijos es la casa. De ahí nosotros los sacamos a la sociedad, al barrio, al vecindario, a la población, en fin, pero con qué costumbres, con qué hábitos, con qué formas de comunicarse, de relacionarse con los demás, creo que ahí está el problema.
Sí, ¿verdad? Y en una ocasión, platicando yo con mi directora, había un grupito de muchachos que pues ya definitivamente se me estaban saliendo del huacal, como lo decimos.
Sí.
Y fui y le dije... pues, ¿qué hago con estos muchachos? Y lo clarito me lo dijo, lo que estamos comentando, ¿no?
Sí.
No se te olvide que son otro tipo de padres de familia.
Así es.
Y no se te olvide también, por consiguiente, otro tipo de alumnos.
Oye, pero ¿qué hicimos nosotros como maestros? Porque esos padres de familia fueron nuestros alumnos.
Son alumnos, exacto.
O sea, entonces nosotros tenemos la culpa, nosotros somos los responsables. ¡Chin!
Y pues... Pero yo le digo, pues yo no recuerdo, a lo mejor por ahí en una ocasión me comporté mal con algún alumno para que reaccionara de la siguiente manera como están viviendo ahora los muchachos, no creo.
No, porque yo de ninguna manera.
¿Que tu maestro, tu maestra sí habla? ¿Así se comporta contigo? Entonces, ¿por qué en la familia? Sí, yo adujo a esto, Pancho, también a lo mejor, de que ahorita en la actualidad la mayor parte de los padres de familia salen los dos a trabajar.
Hay varios factores. Mira, la televisión ha sido muy importante en esto.
Los medios de comunicación.
Esa programación que ven los jóvenes, que vimos incluso nosotros, sin darnos cuenta, de manera muy subliminal, se fue metiendo en nosotros y llevándonos a patrones de conducta diferentes. Uh-huh. Las redes sociales ahorita también se prestan para mucho tipo de cosas como las que estamos comentando. Entonces, es el aprendizaje, es la vivencia, es la experiencia que están teniendo los más jovencitos y eso se refleja ya en su comportamiento, ¿verdad?
Sí.
Por eso, pues sí, habría que ser cuidadosos, pero sobre todo, ojalá se rescatara un poquito lo de este audio que acabamos de poner sobre los abuelos, sí, y el papel que han representado en la familia, ellos como poseedores de una cultura que permite preservar buenos valores, buenas costumbres y transmitirlos a los nietos, porque en realidad ese es fundamental lo que hacen ellos en la familia, pero están chocando ya con esa forma de pasarles esas conductas de los padres a los hijos. Y ahí es en donde ya no está funcionando, sí, la educación.
La transferencia de padres a hijos, es, hijos a abuelos. Sí, y definitivamente, yo, claro, no estamos hablando, estamos hablando generalmente y ni estamos, repito, con la idea de ofender a nadie.
No,
pero
no,
yo
no.
Me daba cuenta a veces con los abuelos, yo les lo digo por mi parte, llegaba y me ponía a platicar con mi abuela y me emocionaba platicar sus anécdotas de hechos atrás que habían vivido, que vivieron, de cuando estuvieron en el campo, de cuando iban por el agua, que arreaban las animales, etcétera. Y a mí me encantaba eso, escuchar esa plática.
Y ellos nunca pronunciaban una mala palabra.
No.
Qué esperanzas. Yo recuerdo mi padre una sola vez que no vio que yo estaba ahí donde estaba él y sus amigos en el campo de béisbol, porque eran muy aficionados al béisbol, se le salió una mala palabra y luego me vio y no hallaba dónde meter la cara. En toda la vida fue la única vez que lo escuché y vi la reacción de vergüenza que tuvo porque yo lo había escuchado.
Exacto.
A mí no me pareció mal de momento porque no era una ofensa ni nada, era una expresión así, pero él jamás, aunque era recio en la disciplina con nosotros, nunca, siempre cuidó que no escucháramos eso. Por eso, bueno, pues es medio complicado este tema por la deformación que ha venido teniendo con el tiempo. Tenemos aquí otros comentarios. Correcto. Dice Jorge García, saludos maestros.
Ah, desde Oregon.
Muchas gracias de Oregon, saludos, ¿verdad? Jorge. Sí. Esther Tete nos hace otro comentario. Yo siempre recuerdo a mis maestros lo bueno que fueron conmigo y cuando me corregían con un castigo cuando me portaba mal. Muy bien. Y dice Víctor Orozco, tal y como lo afirma Tete, los valores y principios comienzan en casa, pero hasta ahora las autoridades son más tolerantes en ese sentido, pues permiten que se hagan letras de canciones que usan ese vocabulario, y eso mismo ocurre en la radio y la televisión. Saludos a ambos maestros. Muchas gracias.
Gracias, Porky.
Pues ahora en estos días vimos el asesinato de un cantante de corridos tumbados y la autoridad de esa entidad allá en el norte del país decía, esto la tiene la culpa, las letras de las canciones que incitan a la violencia. Es que también la música actual está llevando a esto.
Sí.
Ya se dicen cosas en las canciones que antes, qué esperanzas que pudiéramos escuchar. Todo esto está formando esta cultura tan pobre que tenemos y que es en la que se están moviendo ahorita los muchachos.
Sí, fíjate que ya ves que me pongo a platicar con el vecino y pues casualmente pasan los carros con la canción que en el ruido y no le entendemos nada a la letra. Pasa a otras personas, personas mayores, que llegan música ranchera, por ejemplo, y nos dice Don Salvador, esta sí es música.
Claro.
Esta fue de nuestros tiempos, esto no se les entiende nada. Pero bueno, hay que reconocer que es su música,
sí,
y es su tiempo. Y ya pues, quien la tome, pues que lo tome, y si no, pues que lo deje.
Bien, David, pues es este tema y relacionado con este lo hemos abordado en varios programas y a lo mejor estamos un poquito encima de algunas personas y cansándolos con estas repeticiones. Quiero cambiar el tema porque pues hace 15 días dejamos iniciado un tema, Víctor, que estuvo con nosotros y yo hablamos de los orígenes del básquetbol y ahora pues quedó pendiente lo de fútbol y quiero hacer una reseña muy rápida ya para completar ese tema que quedó ahí a medias. Tenemos un saludo de Mirna Mares.
Gracias, hija.
Buenas tardes, queridos maestros, gracias por su programa. Difícil para opinar en este mundo tan difícil de los jóvenes, se les quiere. Muchas gracias por comunicarse. Y vamos a un corte más, volvemos enseguida.
Al final, lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Baila morena linda, con piano y timba. Mírala cómo baila, con piano y timba. Guitarra eléctrica, margarita.
Muy bien, regresamos a nuestro programa, vamos a la última parte y David, pues voy a comentar algo más agradable que estos asuntos que nos preocupan un poquito, que nos llenan algo de pena incluso mencionarlo porque no queremos afectar a nadie.
No, exactamente. No.
Pero entonces vamos a otro asunto, mira, hace 15 días hablamos de los orígenes del básquetbol en Colotlán, los primeros equipos, aunque todavía hay mucho que comentar. Pero hoy les voy a referir, para los que les interese un poquito el tema, cómo surgió, cuándo empezó el fútbol ya formalmente, porque ahorita es un evento y una competencia permanente año con año, gracias al inicio que se tuvo. Exacto. En 1973.
Digo Porky.
¿Verdad? Uh-huh. En antes del 90, del 73, pues se hacían también reuniones de amigos, de vacacionistas, hacían el equipo y jugaban contra alguien y se acababa, sí. Pero no había nada formal que perdurara. En 1973 y 1974, de octubre a abril, marzo, abril del siguiente año, se organizó el primer campeonato regional de liga. Los organizadores fueron el profesor Lucas Zulub como presidente de la liga y un servidor que le ayudaba como secretario. Organizamos ya ese primer campeonato y los participantes fueron en aquella ocasión los siguientes equipos: Magisterio de aquí de Cuautlán, sí, varios estaba, maestros, el equipo de Huejúcar, el equipo de Totatiche, que era muy fuerte, el equipo de Temastián, Santa María de Los Ángeles, otro de Tlaltenango, Villa Guerrero y Colotlán. Ellos compitieron a visita recíproca, como antes se hacían a nivel nacional, a doble vuelta. El campeonato era la costumbre y así se hizo. Ese torneo se llevó a cabo y los finalistas fueron o fuimos Colotlán contra Tlaltenango. Y la final fue aquí en Colotlán. Uh-huh. El equipo de nosotros pues incluía a varios basquetbolistas de aquellos que mencionamos el programa pasado. Sí. Pues estaba el Porky, el Choco, Miguelito y yo, entre otras personas, Adrián Rodríguez, Gonzalo Pinedo, que era el portero, el Delgado de Hacienda, Juanillo Ortega, el Canano. Uno de los canaros muy buenos.
¿No estaba en la defensa? El que le decían el Golondrino.
No, él venía ocasionalmente y hacía un equipo entonces. Con él se hacían aquellos ocasionales torneos también. Correcto. Pero ya el equipo Colotlán, con ese mismo nombre, Selección Colotlán, fue el primero ya en forma. Y pues nos tocó jugar aquí la final contra el Tlaltenango y la ganamos 1-0. Gol del profe Ceballos. ¿Verdad? Con eso les ganamos campeón Colotlán, primer torneo y primer campeonato para Colotlán entonces, de estos 8 equipos que compitieron durante ese primer torneo en 1973-1974. Pues allá tendríamos nuestros 18, 20 años,
pues.
Apenas iniciábamos y pues estábamos en la edad en que podíamos hacer todo eso. Contreras, ¿te acuerdas de Contreras?
Sí, cómo no.
Que en paz descanse. Y algunos otros jugadores que formaban, un José Luis que trabajó en Ban Rural, que es de Autlán,
también
ayudó mucho aquí en la defensa de este equipo y se hizo buen papel, aunque nosotros en la delantera éramos un poco débiles, pues éramos basquetbolistas, no éramos muy hábiles para el fútbol, pero pues fuimos los que primeramente nos reunimos y finalmente logramos ganarlo, ¿verdad? Juanillo Ortega, un jugador excelente, el Delegado de Hacienda también, Juan José Partida.
A mí se me
Partida.
Hacía muy veloz el Juanillo.
No, él estuvo en equipos profesionales, no como jugador profesional, sino formándose allá. Y pues nos ayudó mucho, nos enseñaba, nos decía cómo hacer las cosas. Y el capitán del equipo, el Delegado de Hacienda, Juan José Partida, creo que es de aquí de Huejuquilla. Él le echó muchas ganas y puso el equipo en orden y nos animaron a todo esto. José Pinedo, hermano de Gonzalo, Gonzalo el portero y José delantero, buenos los
también,
dos, ¿verdad? Y pues tuvimos la fortuna de haber ganado. Esto ahí tomó forma y de ahí hasta la fecha, año con año se realizan campeonatos. Sí. También nos tocó impulsar el fútbol aquí en Colotlán. El segundo campeonato regional de liga, 1974-1975, aquí en Colotlán, también lo organizó el profe Lucas y yo le ayudé como secretario de la liga. Ya de ahí en adelante entró el ingeniero Ernesto Crispín de organizador, porque el profe Lucas dejó y ya entró él, yo le ayudé un tiempo, después él renunció a la liga, porque pues es complicado.
No, sí.
Y siempre hay problemas, inconformidades, sí, quejas, todo eso, y me quedé yo también una 2-3 temporadas organizándolo y también lo dejé, y ya entraron otros, pero no se ha dejado de organizar.
Sí,
y
sí,
desde entonces hay fútbol de liga aquí en Cuautlán. En el 74-75 participaron los mismos equipos anteriores: Magisterio, Huejúcar, Totatiche, Temastián, Santa María, Tlaltenango, Villaguerrero, Cuautlán, pues son los de la región, entonces estaban dispuestos. Nada más que hubo una fusión. Los profes, el equipo Magisterio y Cuautlán se unieron, así que formamos un equipo muy fuerte, porque había un par de maestros, Tirso y Castro, me acuerdo de ellos, buenísimos, entonces fortalecieron mucho el equipo. Y otra vez Colotlán llegamos a la final, en esta ocasión contra Villaguerrero, que ya traía un equipo muy fuerte. El marcador final fue 3-2, les ganamos, ¿verdad? Adrián ayudaba mucho ya desde la banca, él era defensa central, su estatura pues no le ayudaba mucho para algunas jugadas, pero ayudó mucho desde la banca, hacía cambios, le ayudaba al delegado Juan José, y entre ellos más o menos distribuían el equipo, decían quién entraba, quién jugaba, quién salía, y tomaron decisiones interesantes, porque nos llevó a lograr conseguir un penalti. Íbamos 2-2 y estaba muy apretado el partido. Nos cometieron un penalti por un movimiento de jugadores que hizo Adrián, y eso permitió que ganáramos el segundo campeonato. Así que empezando esto, Colotlán fue bicampeón de fútbol en los dos primeros torneos. Y de ahí en adelante todos los jugadores actualmente saben que hubo nuevos equipos, hubo Pumas, entró la prepa, ya estaba también participando a partir del 80, la normal se integró, luego equipos de Soyatitlán, el Juventus y no sé cuántos más, empezó a crecer de aquí de Cuautlán, hubo ya varios equipos y se organizó la liga en dos fuerzas, primera y segunda, y de ahí creció, y hombre, pues es un gusto ver que prosperó aquel primer esfuerzo que hicimos en el 73 de organizar ya una liga regional, y hasta la fecha. Tanto el básquetbol como el fútbol, pues nacieron de esta manera en los 70s, y por fortuna ya en el 2024 que estamos, sigue prevaleciendo aquel esfuerzo. Las autoridades municipales, Antonio Sánchez de León, Don Cuco Raigosa y los posteriores, han apoyado, porque incluso a la final llegaba la presidencia municipal y llegaba mucho público y nos llevaban tamborazo tratando de animarse eso. Entonces fue una cosa tan bonita que entusiasmó a más jóvenes, y ahí se dejó venir pues esta fiebre por el fútbol, que desde luego no termina con la intensidad de lo que el béisbol ha sido en Cuautlán, que es mucho más intenso y de mucha más tradición y de muchos más años. Desde allá de los 30s, 40s, se jugaba en donde está la secundaria y el seguro, allá arriba en el barrio alto, el béisbol en lo que era el Campo Santo Viejo, y después aquí abajo, y total, ahí sí hay mucha más historia en el béisbol, pero pues yo desconozco un poquito de eso, solo recuerdo aquellos equipos Moctezuma y pues los primeros que empezaron, ¿verdad? Y luego ya hasta llegar a la gran época que tuvieron los rojos que manejó el padre Timoteo. En fin, el béisbol es una cosa que tiene muchísimo que comentar y también sigue afortunadamente. Y ha habido ligas que de talabarteros, que de veteranos y de los mejores jugadores, ¿verdad? La primera, pudiéramos decirle así. Pero el fútbol así nació en octubre de 1973 y hasta la fecha. Mientras que el básquetbol había nacido dos años antes, en diciembre del 71, con el primer campeonato relámpago de básquetbol con 6 equipos aquí en lo que era la escuela secundaria o escuela Niños Héroes de primaria, ¿verdad? Son los orígenes de estos deportes en Cuautlán, que pues eran muy ocasional su práctica. Por ahí estoy publicando en el Facebook datos del básquetbol, poco a poquito, nombres y eso. Bueno, pues no resulta muy interesante para muchas personas porque desconocen a los personajes y desconocen de aquellos años, pero pues ahí están datos que no queremos que se pierdan, que se vayan al olvido y nadie sepa cómo surgió esto, ¿verdad?
Y te comentaba sobre el béisbol. pues tuvimos, bueno, de lo que yo recuerdo, pues aquel Taño Lares.
Ah, sí, de los Rojos,
Toño Lares. Sánchez.
Sí, Julián y Rafael.
El Jolino,
los pelones. Decíamos, el sí. Jolino, el catcher de los Rojos.
Fíjate, ojalá y pudiéramos contactar con algunas personas de esa época, pues que todavía viven.
Sí,
que nos,
pues lógico, ahí están los hermanos que nos, Sánchez.
Que vinieran a...
A platicarnos. A
sobre el béisbol, pues, que están, ¿sí? Ellos están más empapados,
claro,
que no lo practicó.
Nosotros el béisbol no entramos, no lo, sí, lo jugamos de chiquillos por ahí, un poco en la normal, pero no, nunca en forma como el básquetbol y el fútbol, por eso esto sí lo conocemos.
El fútbol, Pancho, de esa época, sí, yo creo que sí hay toda persona.
Sí, ¿no? Toño Cortés fue portero de aquellos equipos ocasionales que se formaban, sí, de Colotlán.
Muy alto.
Muy alto, sí, le ayudaba la estatura y era buen portero, y a veces hemos comentado él y yo. Aquí tenemos, antes de que termine el programa, un saludo, sí, para ti, David. Graciela Arellano Ávila. Saludos, maestro David.
Ah, sí, vecina. Sí, gracias, Chela.
Sí. Ajá. Bien, pues estamos llegando ya al final de nuestro programa. Un poquito de carrera estos últimos comentarios, pero quisimos salirnos de aquel mal sabor que teníamos por esa cultura de malas palabras y sí, malos, ¿verdad?, comportamientos que tenemos. Pero, ajá, ya con esto endulzamos un poquito
más
las pláticas de juventud, hablando de algo bonito que debemos practicar todos, deporte de una y otra forma. Sí. Cuidarse físicamente, el deporte ayuda a disciplinar, a desarrollarte físicamente mejor, a mantener un equilibrio emocional.
Emocional, sobre todo.
Ayuda en muchas, sí, cosas, así que, sí, pues bueno, fue un aliciente dentro de este tema un poquito agrio que teníamos, desagradable, de los malos comportamientos.
Pero, ni modo, es la vida y tenemos que seguir.
De todo, ¿ya?, hay, de todo hay, así que, pues muchas gracias a quienes estuvieron atentos a nuestro programa. Esperemos que no se hayan cansado de escucharnos y gracias a todos los que se comunicaron. Desde luego les reiteramos la invitación para que estén con nosotros en el próximo programa.
Sí, y invitamos a las personas que participen, nos den sus opiniones, sus anécdotas, que conlleva prácticamente las pláticas de juventud. Muchísimas gracias y nos veremos el próximo lunes.
Se despiden sus amigos
David Carrillo Flores
y Francisco Javier Pinedo. Hasta la próxima.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.